Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. ¡Cienciacional!
We argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending and the scale of my ambition, and how much is art really worth. The very thing you're best at is the thing that hurts the most. But you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride, I'm king. I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing, my empty halls to echo with grand self-mythology. I am no mother, I am no bride, I am king. I am no mother, I am no bride, I am king. But a woman is a changeling, always shifting shape, just when you think you have it figured out, something new begins to take. What strange claws are these scratching at my skin? I never knew my killer would be coming from within. I am no mother, I'm a bride, I'm a king. I'm no mother, I'm a bride, I'm
Violeta. Hola, bienvenidos a Ultravioleta Radio. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter arroba @dimechascona, y el día de hoy tengo para ustedes un programa en el que involucro a dos grandes celebridades. La primera de ellas, por supuesto, ya la conocen, Ricardo García. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Anabel. No esperaba ser la primera celebridad en ser introducida el día de hoy, pero nada más lejano que eso en cuanto a mi reconocimiento público. Yo soy Ricardo García, en Twitter arroba aquel Ricardo, y es un placer para mí estar al frente de estos micrófonos contigo, Anabel, y pues a disposición de todos nuestros radioescuchas para que nos acompañen en este nuevo viaje ultravioleta.
Ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Ultravioleta FM, que es nuestro Twitter oficial, donde pues les compartimos más información de lo que están escuchando, recibimos sus saludos, retuiteamos sus preguntas y todo lo que vaya pasando en tiempo real mientras oyen este programa, que si bien puede ser que lo estén escuchando en vivo a través de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, también hay otra opción que es un poco más moderna y en muchos sentidos más cómoda para ustedes si es que prefieren escuchar la radio en el momento que les quede mejor, y eso es la opción podcast, donde encuentran todos los episodios que hemos hecho. Y Ricardo se sabe un camino así medio complicado para llegar ahí, pero la verdad es que que yo cuando he necesitado algo solo pongo en Google ultravioleta podcast y ya llego mágicamente al lugar en el que tengo que estar sin buscar tanto.
Últimamente ese método me ha resultado muy efectivo también para poder compartir este episodio con las personas que nos preguntan también qué es lo que hacen ustedes los viernes a las 5 de la tarde. Y no es otra cosa más que divulgar ciencia. Entonces, si quieren escuchar divulgación de la ciencia hecha por mujeres, no solamente, o sea, por la vía difícil, vamos, pueden ir al sitio www.radio.udg.mx. En la sección de programas, en la U de Ultravioleta, ahí podrán ver los más de 70 programas que hemos hecho con muchísimo amor y muchísimo esmero para todos ustedes.
Estoy muy contenta de poder platicarles sobre esta canción con la que arrancamos el programa, que está en el disco Dance Fever de este año por parte de Florence and the Machine, que es un disco que la verdad habíamos esperado desde hace muchos años. Teníamos un montón de expectativa para escucharlo y ya está aquí. Y algo muy curioso que podemos platicarles es que justo en junio hubo un festival en Berlín que se llama Tempelhof Sounds Festival, y estaba la gente así bailando en el concierto de Florence and the Machine, y justo cuando pasaba eso se registró un terremoto cuyo epicentro dicen que estaba ahí en el festival. Y puede parecer una terrible coincidencia, pero si han estado en un concierto cerquita de Florence Welch, no me dejarán mentir que es como un ambiente con mucha magia, que bien podría decir yo que parecía que invocaron a este terremoto. Ella después, cuando le preguntaron, dijo que le dio mucha risa y que no creía que fuera posible que esto ocurriera en uno de sus conciertos. Pero esta canción en específico me parece muy poderosa, se llama King y tiene como estas declaraciones, a mi juicio, muy fuertes. Dice: no soy madre, no soy la novia, soy el rey. Y me hace pensar en esta afirmación respecto a que hoy en día las mujeres estamos defendiendo nuestro lugar en el mundo a través de hacer lo que nos gusta. Y yo les decía que en este programa tenía el gusto de compartirlo con dos celebridades. Una es Ricardo, pero la otra celebridad que tenemos el día de hoy es un perfil sumamente polifacético, carismático y sobre todo muy auténtico, y me refiero a la doctora Julieta Fierro, de quien seguramente han oído alguna vez en el camino porque es muy muy famosa y hace un trabajo de divulgación de la ciencia que es bastante reconocido en nuestro país. Estábamos muy emocionados de esta entrevista, Ricardo.
Muy, muy emocionados de tener la oportunidad de charlar con la doctora Julieta Fierro, porque en realidad es un referente en la divulgación de la ciencia a nivel nacional. Ella posee 3 doctorados honoris causa y además varios laboratorios, bibliotecas, planetarios, sociedades astronómicas y escuelas llevan su nombre. Entonces, no estamos hablando de alguien menor, alguien que se debata por ahí entre las sombras. Es una mujer totalmente debajo del reflector, pero además cabe destacar que es una mujer de un trato muy amable y que además nos enganchó durante todo el tiempo que tuvimos la fortuna de poder conversar con ella. Ella además es, su trabajo de investigación se concentra en el tema de la materia interestelar, y sus trabajos más recientes pues hablan sobre el sistema solar, pero esta vocación de divulgación de la ciencia la ha llevado a grandes escenarios y pues ha tenido la dicha de llevar esta profesión que aquí humildemente llevamos casi de forma un poco amateur, digamos, pero con mucho cariño, hasta sus oídos.
¿Y sabes algo de lo que me gustó de esta charla que van a poder escuchar el día de hoy? Es que pareciera que la doctora Julieta Fierro, física y astrofísica, abrazó esta carrera científica con la convicción de que ese era el sitio incuestionable que le deparaba el destino. Cuando ella cuenta cómo se acercó a esta profesión, pues pareciera que ya era lo que le quedaba, ¿no? Y lo cuenta como con esta picardía que la caracteriza y con este carisma que nos hace pensar que sí, que tal vez eso ya estaba hecho y que, bueno, ella solo siguió con lo que se esperaba. pero al contrario, pienso que más bien ha sido también una carrera muy entregada a la disciplina de aprender y de generar conocimiento por el mero gusto de hacerlo a cualquier edad. Que eso no siempre es fácil porque, a pesar de que consideraría que somos jóvenes, Ricardo, aunque cada día no sé si lo somos o no, la verdad es que sí hay momentos en los que uno piensa que ya pasó la etapa de aprender y que no hay espacio para más. Y escuchar a la doctora Julieta hablándonos sobre, pues, que más bien esa etapa no se termina y que a cualquier edad se puede seguir adquiriendo conocimiento porque es algo agradable en sí, me hizo pensar muchas de las nociones que hasta el momento es fácil adoptar o creer, por lo que no sé, quizás sea como la zona de confort o algo así, que nos conformamos de lo que sabemos y pensamos que no hay más.
Y así es, Anabel, porque esta charla que tuvimos con la doctora Julieta Fierro realmente fue, pues, muy motivadora también, porque nos impulsa a nosotros como, pues, que iniciamos o que llevamos un camino no tan largo como ella recorrido en el mundo de la divulgación de la ciencia, nos demuestra que hay oportunidades para los jóvenes, hay oportunidades para las mujeres para poder desempeñarse en esta área tan apasionante que, pues, a nosotros nos llena de vida, nos llena de placer, y que, pues, a muchos de los que han tenido la fortuna de escuchar a la doctora Julieta Fierro, seguramente ella los contagió de ese entusiasmo y esa energía, ¿no? Que me llama mucho la atención, que le pone a todas sus conferencias con ejemplos dinámicos, con, pues, incluso bailes. Es algo increíble, lleno de color, que nos transmitió a nosotros. ¿No lo crees, Anabel?
Sí, creo que es justo esta falta de solemnidad al momento de presentar temas tradicionalmente solemnes lo que hace que su trabajo sea hoy un referente en la divulgación de la ciencia, porque no sé si a ti te ocurra, pero sí creo que varias personas pueden estar de acuerdo conmigo que cuando uno no sabe para qué necesita un conocimiento, pone como cierta aversión o no pone la misma atención que cuando tiene una claridad de cuál es la utilidad de eso que está aprendiendo. Y este hecho de que sea tan divertido y tan común aprender de ciencia, y que sobre todo haya alguien que esté pensando en la audiencia, pues lo hace no solo entretenido, sino que además te revela la función social que tiene la ciencia, que no se queda nada más en que haya científicos o que haya progreso de la sociedad, sino que tiene que ver con cuestiones que pueden ir desde lo filosófico hasta, no sé, la manera en la que nos comportamos en una comunidad, por ejemplo. No sé, podríamos debatir mucho de esta función, pero que no pasa desapercibido. Entonces, creo que sí vale mucho la pena que se queden con nosotros a lo largo de esta entrevista que tenemos para ustedes. La pasamos muy bien y sabemos que ustedes también seguramente se quedarán con muchas dudas y un grato sabor de boca, o en este caso, una grata sensación de oídos, diría, porque nos estamos escuchando y seguramente les va a gustar.
Y eso es lo que les tenemos preparado para ustedes, una verdadera celebridad que, pues, recibimos aquí en los micrófonos de Ultravioleta. Entonces, para no hacerles el cuento más largo, iremos a un brevísimo corte de estación, pero no se vayan, que regresando tenemos la primera parte de esta entrevista que realizamos con la doctora Julieta Fierro.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Seguramente ya están muy emocionados por escuchar esta entrevista, pero es que todo lo que les podemos contar de la doctora Julieta Fierro se queda corto, porque sigue habiendo cosas de las que pudiéramos platicar. Entre ellas, que desde 2004 es parte de la Academia Mexicana de la Lengua, que incluye a dramaturgos, lingüistas, filósofos, historiadores, es decir, gente de diferentes perfiles, entre los que se ubican, por supuesto, los científicos. Ella ahora ocupa ocupa un sitio en esta academia, en la que también, por ejemplo, estuvieron personas de la talla de Octavio Paz, Agustín Yáñez, recientemente Margo Glantz, y pues por supuesto Julieta Fierro, que el día de hoy tienen la oportunidad de escucharla en Ultravioleta.
Es una gran misión la que tienen las personas en el asiento, bueno, los diferentes asientos, porque los clasifican por numerales romanos, y pues la doctora Julieta ocupa el asiento 25º. Pues es algo realmente fabuloso, porque pocas mujeres son las que forman parte de la Academia Mexicana de la Lengua, que esperamos que esto pues vaya cambiando poco a poco, ¿no? Porque está el equilibrio de género en cuestiones incluso como la lengua es fundamental.
Nos quedamos con muchas ganas de preguntarle más de este tema, pero no nos daba el tiempo para todo lo que queríamos cuestionarle y que nos contara y demás, pero creo que sí, en otra ocasión le vamos a pedir que nos platique un poco más a fondo cómo es su experiencia de la Academia Mexicana de la Lengua, aunque como este programa es específico de divulgación científica de los trabajos hechos por mujeres, pues tendremos que hablar de la ciencia, que no es algo menor, pero que bueno, ya tendremos oportunidad de hablar de esto más adelante. Por lo pronto, ¿qué les parece si vamos de lleno a escuchar esta entrevista que realizamos? Y que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del Twitter oficial @ultravioletafm. Mándenos un saludo mientras escuchan esta emisión y volvemos después de este breve espacio para la entrevista. No se vayan.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Muchas gracias por acompañarnos en una entrevista más que tenemos para ustedes el día de hoy. Esta vez con una mujer relacionada con la ciencia que la verdad no necesita presentación, pero de todos modos se la vamos a dar. Ella es Julieta Fierro y es licenciada en física y además se desempeña como astrofísica. Es investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y también es miembro de la Academia de la Lengua. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
Oh, pues mil gracias por invitarme, Anabel. Qué alegría estar contigo, por Carlos. Muchísimas gracias.
En alguna de las notas de una entrevista que le hicieron previamente, leí que usted quería ser cirquera. De ser así, yo quisiera saber si este dato es verdad y que nos diga qué fue lo que encontró del circo en la ciencia o cómo fue que pasó a este salto hacia dedicarse de lleno a la astrofísica.
En realidad quería hacer tres cosas. Quería ser hada porque yo veía tanta injusticia por todos lados que decían, yo, pero si tuviera una varita mágica sería sensacional. Por supuesto que quería ser cirquera. Quería un trapecio así con una red para volar por los aires. Quería tener un elefante. Y cada Navidad y Reyes lloraba porque obviamente no llegaba ni el trapecio ni el elefante. Y quería ser madre de 12 hijos. Solo tengo 2, así es que no cumplí ninguno de mis objetivos. Después fui a un colegio francés y siempre saqué 0 en francés y 10 en matemáticas. Yo sabía que iba a ser científica desde siempre. Así es que, pues, por eso, porque ni tuve el elefante ni el trapecio. Pero, pues, he hecho relajo en mis conferencias, trato de, pues, hacer lo que era en media. Si explico hoyos negros, llevo un hula para explicar cómo se forman los discos alrededor de los hoyos negros, o para explicar si el universo tiene orilla o no, me subo a una mesa y me lanzo al vacío.
Es que escuchándola también parece que la ciencia es mucho más divertida y accesible de lo que pareciera cuando leemos simplemente o escuchamos a personas que no están tan relacionadas con la divulgación de la ciencia. ¿Cuál sería entonces su secreto para hacer una divulgación mucho más precisa, que le guste a las personas y que les deje el mensaje correcto?
Bueno, mire, en primer lugar, el problema con la no valoración pública de la ciencia es que en la escuela se enseña horrible, se enseña de manera memorística. ¿Alguna vez has usado la tabla de multiplicar del 13 o del 17? ¡Jamás! Pero ahí está uno, a multiplicar fracciones, ¿alguna vez lo has utilizado en tu vida? Pues no. Y la tabla periódica de los elementos, ¿te la sabes de memoria? ¿Te sirve de algo? ¡No! Entonces, esa ciencia que se enseña en la escuela se enseña de manera horrible. Las matemáticas son bellísimas, son de lógica, son de la belleza de los constructos del ser humano. Yo me dedico a la evolución química del universo y no me sé la tabla periódica de los elementos, ni la usaré jamás, ni la he usado. Y eso ha hecho la evolución química del universo una de las fortalezas de la astrofísica mexicana. Así es que el problema es ese. Ahora, ¿cómo le hago yo para enseñarla bonita? Pues es que es bonita. Tú piensa en Saturno, ya estás sonriendo. Piensa en una galaxia, ya estás sonriendo. Piensa en las estrellas, una noche divina que está estrellado, estás viendo aquello. Y es bonita, es como una música, como una canción en otro idioma. Seguro no hablas ni gaélico, ni islandés, ni chino. Bueno, chino tal vez sí. Pero si escuchas canciones en esas lenguas, pues te resultan bonitas. Así es que ahorita estás sonriendo tú ante la astrofísica simplemente porque es interesante. Y bueno, para eso habría que, en primer lugar, cambiar los planes y programas de estudio, que no sean memorísticos. Antes era necesario. Un maestro era alguien con conocimiento enciclopédico. Ahora ya no. Ya la información está ahí. Entonces ahora las habilidades tienen que ser pensar, disfrutar, razonar, sentir placer al entender, al comprender las cosas. Después habría que entrenar a los profesores en ciencia, porque no les enseñan ciencia en las escuelas normales, y mucho menos cómo enseñarla. Así que pues que hacen lo que saben hacer, dictar y hacer que los niños memoricen cosas.
Y por ejemplo en un auditorio o en cuando tiene estas participaciones en medios de comunicación, ¿cómo diría que puede contagiar a su audiencia de esta belleza que usted encuentra en la ciencia?
Mira, por ejemplo, tengo que hablar del telescopio James Webb, que ahorita es la moda. Entonces podría yo decir, bueno, ¿existe la verdad? Entonces compro algunas cosas que son raras, ¿sí? Que vienen envueltas. Y se la doy paso a gente del público y le digo que cierre los ojos y le doy el objeto y que se lo ponga detrás de las manos y lo toque. Y le pregunto qué es, qué va a hacer con él, para qué sirve. Y son puras bobadas que consigo en el súper, pero que pues las tocas y no sabes qué son, clips con antenitas o no qué sé yo, una caja de pastillas que son remedios mágicos, o estos juguetes nuevos que son como una plasta y los tocas y dices, ¿pero qué será esto? Y les pido que digan de qué color es, de qué está hecho. Pues creo que no saben. Entonces les digo que la ciencia es así, no es dogmática. Todos tenemos pedacitos de verdad. Entonces la gente se va feliz con su regalito, aunque sea una bobada, o bailo. Con el público, lo pongo a bailar o hacen experimentos. O sea, por ejemplo, ahorita, ¿qué haría si estuviera contigo y con Ricardo? Entonces, pues te diría a ti que te voy a regalar este chocolate y sería un chocolate así, riquísimo. Entonces, pues, te pondrías feliz porque dices, ay, qué dedicada a la doctora que pensó que yo era una linda persona. Pero, ¿qué tal si a Ricardo le hago un regalo que es una canasta así con botellas y chocolates como el tuyo y nueces? Y tú dirías, ¿qué onda? Si la que se peinó bonito para esta transmisión fui yo y se puso este vestido divino verde. ¿Cómo es posible? Entonces tu nivel de felicidad bajaría. Pero ¿qué tal si al director de la estación, que es un presumido de lo peor, no lo conozco, estoy inventando, le regalara yo un chamois ahí medio masticado? Bueno, pues tú ya dices, al menos a mí me toca este chocolate. Entonces siempre juego con el público. Entonces el público interactúa, hace experimentos. El clásico es poner un mantel con cosas, con velas encendidas y que jalen el mantel y no se caigan las cosas. En fin, todo el tiempo interactúo con el público. Y esto hace que el público pues se involucre. Por cierto, esto de los chocolates lo uso para hablar de la felicidad y cómo los científicos y cada persona tiene una fuente inacabable de felicidad, que son los retos. Por ejemplo, para ti, asumir un reto es hacer este programa, preparar, ver que está bien, pero debes de repente tener invitados así que son extremos, que no platican, que te contestan sí, no, se ponen nerviosos, se les siente la boca seca. Pero cuando logras sacarles lo que quieres, el secreto aquel que tienen escondido, pues tu nivel de felicidad es explosivo. A mí eso me da cosa de mis compañeros académicos de la lengua. Todos somos viejitos, entonces todos tenemos el pelo blanco y medio calvo y nos agachamos cuando leemos y entonces leemos así, no se entiende nada. Entonces yo digo, si ellos hablaran en lugar de leer sus textos, pues serían mucho más seductores. Bueno, algunos son muy buenos lectores y leen que se te cae la baba o platican. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Hace poco, Gonzalo Celorio, es uno de los compañeros de la lengua, es el presidente de la academia, presentó un libro y habla sobre Julio Cortázar. Y bueno, como una vez se fue con una chava y ella lo invitó a la casa de Cortázar. Entonces él siempre platica que él durmió en la cama de Cortázar. Y se siente muy lechugón por haber hecho esto. Pero un día estaba con una escritora argentina y ella dijo, oye, ¿tú presumes siempre que dormiste en la cama de Julio? Pero yo dormí con Julio. Entonces Gonzalo se acercó, se acordó. Gonzalo se acordó que la cama de Cortázar estaba pegada a la pared. Entonces le dijo a esta mujer, a esta chava, le dijo, entonces tú dormiste entre la espada y la pared. Y la chava le dijo, pues ni tan espada. Entonces hay académicos que cuando hablan se te cae la baba verdaderamente. No todos leen despacito y con la calva al aire.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Sin duda la doctora Julieta Fierro ha visto a lo largo de su trayectoria cómo cambia el panorama para las mujeres, no solo dentro de la sociedad, sino en la comunidad científica. Y eso es parte de lo que estuvimos platicando con ella el día de hoy, porque además es una convencida de que hacen falta mujeres que nos platiquen más sobre estos temas relacionados con la divulgación, que parecen difíciles y que podrían ser tediosos hasta cierto punto, pero que cuando existe una figura con quien nos identificamos, que además nos hace sentir representados en algunos momentos y que nos platica además de una manera que es tan amena como la propia doctora lo hace, cambia la situación, cambia el sentimiento que nos produce este tipo de conocimiento, y estoy segura que ustedes que nos escuchan están disfrutando esta conversación tanto como nosotros la disfrutamos.
Fue una conversación muy rica, muy llena de risas, realmente algo que esperamos que se repita muy pronto en estos micrófonos de Ultravioleta, que podamos tener la participación de nueva vuelta de la doctora Julieta Fierro. Esta fue la primera parte de la entrevista. Recuerden que tenemos una segunda parte luego de un brevísimo corte de estación, así que no se vayan, quédense con nosotros y agárrense muy bien de sus asientos, porque vamos con un breve corte de estación y volvemos a este programa llamado Ultravioleta.
Trivi Ultravioleta. ¿Cuánto porcentaje de la materia del universo se estima que es materia oscura? A. 23%. B. 70%. C. 18%. D. 2%. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. No te vayas.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuánto porcentaje de la materia del universo se estima que es materia oscura? En astrofísica y cosmología física, se denomina materia oscura a un tipo de materia que se estima corresponde aproximadamente al 23% de la materia del universo, y que no es energía oscura, materia bariónica, es decir, materia ordinaria, ni neutrinos. Su nombre hace referencia a que se considera que no emite ningún tipo de radiación electromagnética. Se estima que el 95% de la composición del universo es invisible para el ser humano, pues solo el 5% es materia ordinaria, y el resto está dividido entre energía oscura y materia oscura. Para Ultravioleta, Fátima Briceño.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Gracias por estar de regreso aquí en Ultravioleta después de este breve corte de estación. Les recordamos que pueden escribirnos a @ultravioletafm, donde tenemos el gusto de leerlos, de pasarles más datos de lo que estamos comentando el día de hoy y como esos extra que pueden acompañar a la emisión.
El día de hoy tenemos en nuestro programa a la presencia de Julieta Fierro, una gran divulgadora de la ciencia, un ejemplo a seguir y realmente una mujer con la que tuvimos una plática sumamente inspiradora. Así que los invito sin más preámbulo a escuchar esta segunda parte de la entrevista y quédense con nosotros que esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
¿Cómo encontró usted esta vocación de divulgación de la ciencia? ¿Cuál fue este punto en el que dijo, lo mío es hablar de ciencia?
Pues mira, yo trabajaba con un investigador afamadísimo, Manuel Peinberg, que es el que ha descubierto cómo se evolucionan los elementos químicos del universo. Y lo invitaron a ir a un programa de tele, al Canal 11, que en esa época era el crimen perfecto porque nadie veía el Canal 11. Entonces me dijo, ve tú. Y me fue bien y me siguieron invitando. Hasta la fecha soy del Consejo Ciudadano del Canal 11. Después lo invitaron a él a escribir un libro y me dijo, ve tú. Y pues escribí un libro y me siguieron invitando a escribir libros. Y luego lo invitaron a él a dar una conferencia y me dijo, ve tú. Y me siguen invitando a dar conferencias. Entonces, gracias a Manuel, que está frustradísimo porque él quería que yo fuera astrónoma, investigadora como él, pues me fui por el camino del mal, es decir, la divulgación de la ciencia. Así es que estoy caí porque me ha ido bien.
Fíjese, doctora, que cuando empezamos a hacer Ultravioleta, yo siempre pensaba que lo más fascinante de hablar con científicas era que iba a poder encontrar estos testimonios que demuestran que la ciencia nos acerca a verdades más trascendentales que solo la ciencia. Y en mi camino preguntándoles a varias científicas, muchas me encontraba yo con la sorpresa que me decían, no, eso no es cierto, no, yo no encuentro nada, yo estoy aquí en mi trabajo. Entonces dejé de preguntar eso porque dije, bueno, tal vez estoy inventando aquí cosas filosóficas que la gente no piensa, ¿no? Pero usted, ¿qué piensa al respecto? A través de hacer ciencia y a través de la divulgación científica, ¿cuál sería su opinión? ¿Es posible encontrar alguna verdad trascendental a través de este conocimiento o yo me lo inventé y usted no piensa nada de eso y solo disfruta su día a día?
No, pues como te decía, la ciencia parte de la base que no conocemos la verdad. Yo sé que en México hay esculturas que se llaman la verdad. Por ejemplo, aquí está en el Palacio de Justicia. Para los abogados hay verdades, pero uno ve que hay injusticia por todos lados y dice, ¿pero cuál verdad? O sea, las leyes, muchas están de más y otras faltan, muchísimas faltan. Y que se aplique la justicia, bueno. Entonces, no, la ciencia parte de la base que no hay verdad, que tenemos verdades parciales. Por ejemplo, esta verdad que se aplica a los micrófonos y a las transmisiones remotas y nos permite estar comunicadas. Y hay verdades parciales muchas, muy valiosas, y por eso se aplica, y por eso las grandes naciones invierten en ciencia mucho dinero. Porque la ciencia básica, como la astronomía, que uno diría, bueno, ¿para qué? Además de satisfacer nuestra curiosidad y elevar nuestra conciencia de la naturaleza, genera conocimiento y tecnología. Esta tecnología que estás usando tú ahorita viene de la ciencia básica, de Maxwell, que hizo unas ecuaciones ahí complicadísimas, bueno, no son tan complicadas, pero que explicó la radiación electromagnética. Entonces las naciones invierten en ciencia básica porque saben que esta genera conocimiento y tecnología. Y entonces la industria usa tecnología para producir productos de innovación, por ejemplo un celular. Entonces la ciencia sabe que no hay verdad, aprende de sus errores. Si tú vas a un congreso y te dicen eso está mal, en lugar de llorar y esconderte en el rincón, pues dices, ¡qué padre! Yo puedo avanzar por este camino porque ese estaba mal. Es decir, la ciencia no acepta dogma y la filosofía actual se parece cada vez más a la ciencia. Trata de demostrar lo que antes pues, tú podías conjeturar alguna cosa, ahora la filosofía quiere probar las cosas que supuestamente dice.
Pero usted ha estudiado la química que compone el universo, es decir, a mí me parece eso algo tremendo, pensar que puede tener una idea de esto que es mayor a nuestra humanidad, ¿no? Por supuesto, esta es mi lectura y no tiene que ser la de nadie ni la de las científicas, pero me ha parecido muy curioso descubrir que esto, que quizás a mí me parecía tan fascinante para ustedes, es como, pues ahí vamos, ¿no?
No, es fascinante. Tú ves que a mí no me fascina saber que llega la luz de las estrellas y así como un disco compacto separa la luz del foco del sol, pues separamos la luz de las estrellas y eso nos permite saber sus cualidades, saber de qué están hechas, a qué velocidad se mueven. Y entonces, analizando la luz de los astros, podemos saber las cosas. Por ejemplo, el universo está expandiendo. Entonces, se dice, pues si está dilatando, estuvo todo junto alguna vez. Entonces, ¿cuál es la edad del universo? 13.800 millones de años. Eso es fácil de calcular. Tú podrías, te doy la velocidad y tú echas para atrás la película. Y es como si vas a una carretera y vas a tal velocidad y saliste de tal lugar. ¿Cuánto tiempo llevas en la carretera a esa velocidad? Pues ya sabes cuánto tiempo llevas en la carretera. Así es la ciencia. Se entiende, se aplica y se tiene un resultado. Y luego pruebas. Dices, ¿habrá alguna estrella más antigua que 13.800 millones de años? Pues no. Entonces ya pues veo que tengo realidad. ¿Cómo sé cuánto vienen las estrellas? Pues sé cuántas combustible tiene. Entonces tienes dos maneras de probar cómo estuvo tu viaje, por ejemplo. Pues igual del universo. Y nos encanta saber eso.
¿Cuál diría que es uno de los retos más grandes de la ciencia y en especial de la divulgación científica en nuestro país? Porque desgraciadamente es un tema que muchas veces las personas pues lo ven con recelo o con flojera, que dicen, no, es que a mí no me gusta saber de eso o no me interesa. ¿Cuál es este reto fundamental que enfrentamos en México con respecto a la ciencia y en especial a la divulgación?
Bueno, mira, la UNESCO acaba de crear un instituto para la educación de por vida como derecho humano. Y yo colé ese derecho humano en la nueva ley de ciencia y tecnología, ahora ojalá pase. Entonces la idea es la siguiente, que todos aprendamos a aprender, para que sepamos que podemos aprender. Después la idea es que toda la educación básica sea híbrida. Por ejemplo, que tú estás tomando clase en la Universidad de Guadalajara, puedas tomar clases gratuitas, masivas desde MIT o desde la Universidad de París o desde el TEC de Monterrey. Es decir, que tú construyas tu licenciatura como tú la quieras, porque el conocimiento ahora es multifactorial, multidiverso. Tal vez se tengan que reinventar. Igual al rato hacen su producción y se aparecen ustedes en 3D en las salas de las diferentes familias o personas a las que están transmitiendo la producción, y sería padre que lo vieran ahí en 3D, y va a pasar. Y también la idea de la UNESCO es que tengamos acceso a la cultura universal en nuestro idioma, con nuestra manera de ver el mundo, con nuestra cultura. Y por eso quiere que la divulgación de la ciencia en español entre a la plataforma de la UNESCO de la educación de por vida, porque somos la tercera lengua más hablada del planeta. Pero el problema de los divulgadores es que no hacemos evaluación de lo que decimos que hacemos. La fortaleza de la ciencia viene de la evaluación. A mí me evalúan mis alumnos, mis colegas. Si voy, escribo un artículo, el árbitro me evalúa. Si voy a un congreso, los congresistas. Me evalúa mi universidad, me evalúa el Sistema Nacional de Investigadores. La ciencia tiene su fortaleza en la evaluación, en que sabe que se equivoca, pero eso le permite avanzar. Y los divulgadores no, decimos, ay, es que me aplaudieron, me fue muy bien, tengo muchos seguidores, tengo muchos likes. pero no estamos habituados a pedirle a un grupo anónimo que diga lo que están haciendo es original, es pertinente, la ciencia que están divulgando es correcta, es adecuada para el público al que va dirigida. Eso no lo hacemos. Entonces no podemos ingresar a la plataforma de la UNESCO mientras no evaluemos nuestros productos de divulgación para que sean de calidad. Ese es el gran reto de la divulgación de la ciencia en México. Ahora, ¿cuáles son los retos de la ciencia? Pues todos. Por ejemplo, hay una pelea entre la física de lo grande, el universo, las leyes que lo rigen. Si yo aviento una pelota, se va a mover así, en una parábola, como las que vamos a ver en Qatar de los futbolistas, como lanzan el tiro y tenemos que estimar dónde va a caer el balón, ¿no? Esa es la física predictiva. Pero está la física del mundo microscópico, que es probabilística. Así es la física de las partículas elementales. Y no se ha podido, la física macro no se platica bien con la física micro. Ese es el gran reto de la ciencia en la física. Y tiene que ver con la astronomía, por supuesto, la astronomía es todo. No, para la astronomía hay dos retos muy importantes. Uno es qué hace que el universo se expanda tan rápido. El 70% de lo que hay en el universo es energía para expandir el universo. Y no tenemos ni idea de lo que es. Y el otro gran problema de la astronomía es por qué se mantienen unidos los objetos celestes grandes, las galaxias, por ejemplo. Hay 100,000 millones de galaxias, cada una con 100,000 millones de estrellas. Entonces, esas 100,000 millones de estrellas no se escapan de las galaxias. Es como los planetas. Se mantiene el sistema solar porque el sol los está jalando. Pero si contamos todas las estrellas de las galaxias, no son suficientes para mantenerse unidas. Y esto implica que hay materia ahí que produce gravedad, que atrae a las galaxias y las mantiene unidas. Y eso es el 26% de lo que hay en el universo. Es decir, la materia, los elementos de la tabla periódica, Anabel, que ni tú ni yo no sabemos de memoria, son el 4% de lo que hay en el universo. La materia, esto que analizamos, es el 4%. Todo lo demás lo ignora. Este es el gran reto de la astrofísica contemporánea.
¿Qué le diría a los jóvenes que nos estén escuchando para poder despertar esta chispa científica y tener pues más mujeres, hombres, niñas y niños científicos en nuestro país?
Necesitamos más mujeres científicas en el mundo, porque la ciencia la ha hecho históricamente los hombres. Se entiende por qué las mujeres antes teníamos un montón de hijos y eso era suficiente para llenarnos la vida. Ahora podemos decir cuántos hijos tenemos y cuándo. Entonces ya podemos empezar a resolver los problemas de las mujeres. Yo les hago la siguiente pregunta. Seguramente saben cómo se hace la prueba de cáncer de mama. Le toman a uno la mama y se la apachurran y duele horrible. ¿Qué tal si a los hombres les hicieran esa pruebita en sus partes para ver si están sanos o no? Habrían inventado otra cosa. Les garantizo que ese sufrimiento no tendrían por qué padecer. Se necesitan mujeres en la ciencia para mejores detectores de cáncer de mama, para que la mitad de las mujeres jóvenes del mundo que sufren de problemas menstruales no estén sufriendo. La mitad de las mujeres jóvenes del mundo sufren cada mes. Pero ¿qué si los señores no están en sus días, les cambió la hormona? No, están sufriendo. Entonces necesitamos mujeres en la ciencia. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con leyes que tomen en cuenta los tiempos biológicos de las mujeres. Nosotras no podemos empezar a tener hijos a los 50 años, porque ya no podemos. Tenemos que tenerlos cuando somos jóvenes. Y además todo el sistema educativo está para que las mujeres estudien y ingresen a la fuerza de trabajo cuando son jóvenes. Entonces muchas tienen que elegir entre tener hijos y dedicarse a la investigación. Entonces, ¿qué necesitamos? Apoyar a las mujeres. Que haya guarderías en los centros de investigación, como hay en los hospitales gringos. Estos hospitales gringos maravillosos tienen una guardería. Las médicas, los médicos, los enfermeros, todo el personal y los pacientes tienen derecho a la guardería. Entonces, las mamás están tranquilas, ahí está su niñito cerca de ellas, si tienen que estar trabajando o pasando por un protocolo médico. Es decir, si los centros de investigación tuvieran guarderías, si las mujeres aprendiéramos a pedir ayuda, podríamos hacer lo que se nos dé la gana en la vida. Estamos demasiado acostumbrados a decir, ay, pues yo no puedo, no sé, me das permisito. No, tenemos que poder tener leyes que ayuden a que haya más mujeres científicas, porque eso va a hacer que el mundo sea más justo.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh. Ultravioleta. Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta. Muchas gracias por continuar con nosotros y les recordamos que si apenas se unen a esta transmisión, pueden consultar este programa y todos los que hemos hecho para ustedes en www.radio.udg.mx o pueden ir a su buscador de preferencia y pues buscar los términos Ultravioleta Podcast. Ahí les aparecerá la lista de todos los programas que hemos hecho para ustedes. Y esta canción que escuchamos se llamó Oceanía, de Björk, esta cantante islandesa, que pues realmente es una de sus canciones más célebres, ¿no? Y bueno, una de las que más me gustan. Esta canción fue publicada en el 2004 en el álbum Médula, que pues es un gran álbum de la esta cantante islandesa que siempre da mucho, mucho, mucho de qué hablar.
Y que, bueno, no sé, a mucha gente no le gusta tanto la música que propone porque sí es un tanto experimental y hay quienes son verdaderos fanáticos. Como que no puede serle indiferente a la música que hace, pero no sé, ¿qué opinión tienes tú?
Pues me parece que es un personaje muy controversial, Björk, la verdad, pero su música sí tiene algo de algo que llama. A mí en lo personal me parece una artista muy interesante, digna de darle una oportunidad para escucharla si es que no se la han dado. Y pues eso ya es juicio de cada quien. Hay muchas personas que la aman, hay muchas personas que no pueden escucharla, pues no les gusta. Eso ya es una cuestión personal.
Y bueno, ya en otro orden de ideas, después de hablar tanto de música el día de hoy, les vamos a presentar otra cápsula que curiosamente nos muestra el trabajo de quien fuera maestra de Julieta Fierro, y me refiero a la doctora Silvia Torres Castilleja, que seguramente la escucharon en otro episodio de aquí de Ultravioleta, que les vamos a poner el link en @ultravioletafm para que la vuelvan a escuchar, que fue además la primera doctora en astronomía del país y que pues platica igual que la doctora Julieta sobre su experiencia en familias tradicionales y el reto que le significó darse cuenta y revelarse de que había algo más para las mujeres aparte de hacer los quehaceres de la casa, cuidar niños o lo que sus familias les decían. En este caso, mirar hacia arriba y descubrir nebulosas, estrellas y todo lo que está arriba de nosotros para entender mejor lo que está a nuestro alrededor incluso.
La doctora Silvia Torres es una de las mujeres más destacadas en el ámbito de la ciencia astronómica. Incluso fue designada designada como presidente de la Unión Astronómica Internacional. Entonces, sin más preámbulo, les dejamos esta cápsula y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Silvia Torres Castillejo. Originaria de la Ciudad de México, Silvia Linda Torres Castilleja es reconocida, entre muchas otras cosas, por ser la primera mujer a nivel nacional en obtener el grado de doctora en astronomía. En 1958, comenzó sus estudios de física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese periodo, se desempeñó como asistente de investigación del Observatorio Astronómico Nacional. Años después, consiguió una beca para continuar sus estudios en la Universidad de California en Berkeley, donde obtuvo su doctorado en astronomía. A su regreso a México, comenzó sus estudios sobre la composición química de los gases calientes en el espacio, con el interés de determinar las propiedades de estos materiales, con el fin de entender la relación entre los gases y las estrellas, así como de las primeras fases de la evolución. Se le considera pionera en México en la utilización de satélites para llevar a cabo investigaciones, después de haber tenido experiencias académicas en el desaparecido Explorador Ultravioleta Internacional y en el Telescopio Espacial Hubble. Entre sus áreas de estudios destacan tanto las nebulosas como las protonebulosas planetarias, las regiones H11 galácticas y extragalácticas. Desde 1969, ha impartido cursos de física y de astronomía en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en los niveles de licenciatura y posgrado. Impulsó la creación del programa de maestría y doctorado de astronomía y de 1989 a 1999 fue su primera coordinadora. De 1998 a 2002 fue directora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Participó en la fundación de la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica y fue editora de la misma por más de 20 años. En 2015 fue designada presidenta de la Unión Astronómica Internacional. En 2009 fungió como la coordinadora del Año de la Astronomía en México y dos años después, en 2011, obtuvo el galardón L'Oréal UNESCO por parte de la Organización de las Naciones Unidas en el rubro de Mujeres de la Ciencia. Es considerada como una de las científicas mexicanas a nivel internacional más reconocidas por sus investigaciones sobre la materia interestelar. Para Ultravioleta, Kaomi Gutiérrez. Mujeres científicas destacadas. Silvia Torres Castillejo.
Ultravioleta.
Ahí está la cápsula de Silvia Torres Castilleja, que bueno, tuvimos el gusto también de entrevistarla en otra emisión, pero que el día de hoy quisimos volver a nombrarla porque nos dio una visión muy linda respecto a cómo fue su experiencia frente a un telescopio por primera vez y cómo ha visto a las condiciones astronómicas transformarse a lo largo del tiempo y abrirle más espacio a las mujeres, que por cierto, hay quien dice que las mujeres somos mejores astrónomas porque somos muy observadoras y pacientes y eso nos ayuda a mantener los ojos bien puestos sobre algún objetivo interestelar. Y creo que nuestras doctoras del día de hoy podrían estar de acuerdo en eso.
Seguramente lo están y pues les mandamos un gran y afectuoso saludo a ambas, que coincidieron también como distinguidas invitadas de Ultravioleta. Pero por hoy ya se nos acabó el programa. Queremos primero agradecerles a todos ustedes por prestarnos sus oídos para llegar hasta sus cerebros y motivar un poco esta curiosidad científica que seguramente tienen por ahí escondida. Y también queremos agradecer a la producción, a Asael López y Fabián Cázares, quienes con sus esfuerzos hacen posible este programa.
Gracias de verdad a la producción y a todos los involucrados en Ultravioleta. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, @ dime chascona. Nos escuchamos a la próxima.
Y yo soy Ricardo García en Twitter, @ aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor su atención y nos escuchamos próximamente.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.